¿Qué tal? Bienvenidos una temporada más a Deportes COPE en Almendralejo. Comenzamos una nueva aventura, una nueva campaña con el Club Deportivo Extremadura en Segunda Ref. Este domingo se abre la temporada aquí en casa a las 7 de la tarde frente al Atlético Malagueño, el Extremadura que está en el grupo 4 y hay muchísima ilusión, mucha expectación por este arranque de temporada, el Extremadura que ha superado ya la cifra de 3.000 abonados. Me acompañan una temporada más en nuestra tertulia pues Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Blas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se os ha hecho muy largo el verano o no?
La verdad es que sí. Es que con esto de las temporadas que terminan tan pronto, al final terminó en mayo, creo, ¿no? A principios de mayo, ¿no? La temporada, mayo, junio, julio y agosto, casi cuatro meses sin fútbol.
Sí, como
¿no?
ascendió la Extremadura tan
claro,
pronto,
claro,
¿no?
Claro, los que juegan play-offs se les hace un poquito más largo, pero si asciendes rápido, se te hace larga la espera, ¿no?
Y la temporada y la pretemporada realmente que ha sido larga, ¿eh? Ha sido larga, muchos partidos, esperando que llegara este momento que finalmente ha llegado. Y tenemos aquí a Ángel como entrenador del Club Deportivo Zafra, ¿eh? Cuando se fue no lo era y ahora es entrenador del Club Deportivo Zafra. Y la primera extremeña, Ángel, que va a comenzar dentro de una semana, ¿no?
Sí, nos queda una semana. Nosotros empezamos un poquito más tarde que los demás y el día 15 de septiembre es cuando comenzamos y a ver
si,
qué tal.
A ver si tienes campo, ¿no?
A ver qué tal sale porque,
están cambiando el césped, ¿no? Del campo.
Ahora mismo no tenemos campo disponible para disputar el partido y, bueno, esperemos que se solucione a lo largo de la semana.
Bueno, el Extremadura que arranca el domingo, ha habido rueda de prensa de José Antonio Pardo y del técnico Ciski. Bueno, Ciski ha dicho lo que tiene que decir. Hay muchísima, repito, ilusión, todo el mundo está preparado. Hay bajas para el partido, Luis Nicolás, centrocampista, y Miguel Núñez, también centrocampista, que no van a poder estar, pero bueno, el resto, Tala y Cordero, están recuperados. Y también ha hablado del Atlético Malagueño, del rival, que es un equipo muy joven, un equipo rápido, y bueno, siempre la incertidumbre de no saber realmente cómo va a comportarse un equipo filial. Bueno, Antonio, lo hemos comentado, 3.000 abonados tiene el Extremadura, tiene muchos patrocinadores el club, ¿eh? No hay día que el Extremadura no anuncie un patrocinador, ¿se palpa el ambiente de fútbol?
Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Tanto en abonados que yo creo que es un éxito, ¿no? 3.000 abonados no lo ha habido aquí nunca, ¿eh? Segunda B, la antigua Segunda B, siempre estábamos pues 1.800, 1.600, 2.000 como mucho, él está en 3.000, el que la mayoría de la gente haya renovado en tribuna, en su sitio, o sea que aparte de esos 3.000 casi todos, una gran parte siguen en tribuna. Lo que dices tú de patrocinadores, ya hemos perdido la cuenta, ¿no? Cada vez que ves la cuenta de Twitter de Extremadura, todos los días salen 3-4, 3-4, 3-4, ¿no? Es impresionante, ¿no? Digamos que es un momento dulce. Luego, más allá de que cada uno pues tiene su equipo, sus jugadores, que si hemos fichado, que si no hemos fichado, pero eso es la salsa del fútbol, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno tiene su opinión. Y hay 3.000 entrenadores, ¿no? Dentro de esos 3.000 socios, pero en el global, pues lo que tú dices, la ilusión es tremenda. El estadio lo han preparado por fuera también, que ha quedado estupendo, dentro de lo que somos, ¿no? Y lo que podemos tener. El global, pues ahora mismo es una balsa de aceite, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace, por remontarnos, ¿no? Hace 3-4 años que íbamos a estar en este momento ahora, ¿no?
En la recta final de la Extremadura Unión Deportiva, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar como estamos ahora en este momento dulce, otra vez, de ímpetu por parte de la afición? Ángel, ¿cómo ves el grupo de la Extremadura? Porque, bueno, acaba de decir Ciski que todavía, evidentemente, no ha empezado la competición y veremos con el transcurrir de la misma dónde te coloca, ¿no? Pero ¿cómo ves porque al principio no, nos chocó, nos impactó el grupo, no queríamos este grupo?
A ver, al principio, a priori, cuando tú ves los nombres y las entidades a las que te vas a enfrentar, pues
y
bueno,
distancias.
Y las distancias también, pues son rivales también que han pisado otra categoría, que son equipos fuertes, clubes fuertes, y bueno, sobre el papel, como se suele decir, pues es un grupo difícil y complicado, pero bueno, la Extremadura también ha hecho buen equipo, buena plantilla, y yo creo que no va a tener nada que envidiarle a los rivales. Eso sí, las distancias, ahora al principio, cuando veamos cómo se desarrolla estas dos o tres semanas primeras, pues estas dos o tres jornadas, pues se verá entonces el nivel que puede tener cada...
Posiblemente hay que esperar un poco más, ¿no?
Yo en dos o tres semanas creo...
Siete.
Bueno, al final los equipos en pretemporada hacen buenas pretemporadas largas, y en los tres o cuatro partidos primeros ya se va viendo... qué potencial puede tener o qué potencial puede llegar a tener el club o el equipo. Entonces, yo creo que va a ser atractiva. Empezamos con un equipo que a priori es un filial con jugadores muy, muy, muy jóvenes, 18 años. Hay dos o tres jugadores que han ido convocados con el Málaga en segunda división. Y bueno, al final, pues es una incógnita porque los filiales pues te pueden dar una cara A y una cara B.
¿A ti qué te parece la plantilla, Antonio?
Bueno, pues a mí me parece una buena plantilla, ¿eh? Ha conservado una gran parte de la base, eso era de esperar, ¿no? Muchos jugadores tenían contrato y yo creo que si algo hemos aprendido de temporadas anteriores es que no podemos cambiar las plantillas así porque sí, ¿no? Tienen contrato, pues hay que asumirlo, y aparte de que habían sido la mayoría jugadores importantes el año pasado. A partir de ahí, pues el Extremadura se ha reforzado con dos jugadores, por llamarlo, de altísimo nivel dentro de esta segunda red, como pueden ser Zarfino y Frodo, ¿no? Que son, digamos, de superior categoría o de lo mejor que te puedes reforzar.
Sobre todo Zarfino.
Frodo, recordemos, el pichichi de los cinco grupos, con muchas ofertas de primera red. Luego te has reforzado con dos futbolistas de nivel medio, por llamarlo de alguna manera, como pueden ser Barrero y Cano, y Ángel Cano. Y luego con algunos sub-23... Con muy buena pinta, ¿no? Que lo han hecho muy bien, me refiero sobre todo por hasta donde han llegado, ¿no? Los dos futbolistas del Yerenense, Luis Nicolás y Usama, que han sido muy importantes en las eliminatorias del ascenso y toda la temporada, ¿no? Que eliminaron al Badajoz, ¿no? Entonces, yo creo que el Extremadura se ha reforzado bastante bien, y ahora ve dónde nos coloca el grupo, ¿no? Lo que comentabas antes del grupo este de Andalucía y Murcia, sobre todo yo pienso que también es que son equipos en los que hay mucho más arraigo futbolístico, ¿no? Tú te ves Madrid, yo he seguido más o menos los fichajes, hay algunos que han fichado el Sanz, el Majadahonda, en fin, muchos equipos que han firmado buenos futbolistas, pero son equipos que no tienen el arraigo de estos equipos andaluces, que con 2.000 socios, con 3.000 socios, mismamente el Jaén tiene 4.000 abonados.
El Recreativo.
Es el equipo suyo, ¿no? Tú vas a Darbe o vas a Moscardó y la gente parece que va a comer pipas allí, ¿no? Aunque tenga buenos futbolistas, pero va a comer unas pipas con el nieto y a echar ratito.
El propio recinto.
Estos son campos, estadios de fútbol, mucho más amplios, y eso también es lo que asusta un poco, o lo que hacía que la afición prefiriera también el grupo de Madrid,
¿no? Lo que pasa,
¿no?,
es que es la distancia. Claro.
La distancia también. Hay
varios desplazamientos a Murcia, ¿no? Hay uno a Almería.
Sí, Madrid también tiene tres creo, al Levante, ¿no? Del Intercity, el Alcoyano, dos recién descendidos, o sea, que también tiene su nivel. Yo creo que llama menos porque los equipos tienen menos tradición, ¿no? Como dice Ángel, aquí hay mucho equipo en Andalucía que ha estado en superior categoría y que ha peleado por otros logros, ¿no? Pero bueno, la competición nos pondrá a ver dónde tenemos que estar, ¿no?
Bueno, sobre la plantilla, el otro día yo le preguntaba a Manuel si finalmente se iba a fichar un lateral izquierdo, sub-23, se hablaba de esa posición, de cubrirla, y él me decía unas horas antes de finalizar el mercado que no, que estaba cerrada la plantilla. Posiblemente, bueno, es el único lugar del campo, el único puesto que no está doblado, Ángel.
Sí, a mí para mi gusto yo preferiría tener otro perfil, lateral. Otro lateral, aunque Carlos lo puede hacer ahí, pero bueno, al final.
Bueno, Fran Rosales podría jugar a la izquierda o Sam Hurtado.
Sí, Sam Hurtado lo ha hecho ahí, en Villanovense lo hizo ahí también varias veces, es decir, el que se ve, él defensivamente tiene los conceptos muy claros y creo que puede jugar por ese perfil, pero bueno, al final no es zurdo. Y es lo que a lo mejor le puede faltar a la plantilla. Pero bueno, al final, como dice Antonio, una plantilla compensada, con jugadores de nombre, de peso. Y bueno, han firmado al máximo lado de la categoría. Entonces, eso quiere decir que el proyecto es ambicioso y que se va a intentar por estar arriba entre los cuatro primeros.
Algún día contaremos la historia del fichaje de Frodo, porque cuando fichan a Frodo ese mismo día se daba por perdido a Frodo, es decir, que Frodo parecía que se iba a ir a otro equipo. A ultimísima hora la Extremadura se hizo con Frodo. A mí me llamó la atención que el propio Frodo dijera, Ángel, Antonio, que él no estaba cómodo en primera ref y que prefería seguir en segunda, ¿no?
Bueno,
porque el resto de delanteros goleadores de segunda ref han dado salto o a primera ref o al extranjero.
Todos han saltado. De hecho, el Mérida, y jugó titular, estaba Varo, un delantero de Logroñés, que también fue titular incluso con el Mérida esta semana. Yo creo que lo que se refiere igual es que cuando tú llegas a segunda ref, es lo normal, a primera ref, tampoco es que llegues con un peso enorme, ¿vale? Y igual llegas con más fuerza, si asciendes con el equipo en el que estás, que sí tienes tu peso específico, a firmar por un buen equipo, una Ponferradina que se comentaba, en fin, un Pontevedra, y allí tienes mucha competencia, digamos, sin nombre, ¿no? Ahí tenemos a Eslava, que en el primer partido reservan Zamora, con lo que era Eslava en Mérida, más allá de lesiones y que la pretemporada no estaba allá, o Jaime Sancho, del cacereño, ahora llega a primera ref, el año pasado estaba en segunda ref, y suplente en el Zamora, ¿no? Yo creo que se refiere un poco a eso, ¿no? Que la primera ref, sabemos todo.
Tuvo una experiencia en el Talavera en primera ref.
Sí, sí, todos sabemos lo fuerte que es la primera ref, la competencia que hay un salto grande en calidad, y a lo mejor si no llegas con mucho peso o con un entrenador que te lleve de la mano, que se hace su confianza, igual no es fácil. Usama ha saltado, no ha jugado el primer partido, Larry ha saltado, ha jugado 15 minutos... es que la primera red estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
Mayores, sí. Sí, sí. Hay un salto importante. Bueno, y tenemos el caso Gio Zarfino, ¿no? Que fue el culmen del mercado de fichajes de la Extremadura, porque claro, llega un momento en el que, Ángel, tú piensas que Zarfino no va a acabar jugando en el Extremadura, porque sé que tenía ofertas de otros lugares, que se lo estaba pensando, y bueno, había jugado en el Castellón en la segunda parte del campeonato la pasada temporada,
¿eh? Sí, cuando llegó al Castellón empezó a jugar y después ya no jugaba tanto, pero Gio es un portento físico y al final yo pensaba también que iba a salir al extranjero. Al final pues le ha tirado mucho la localidad, el estar aquí con su familia, al final tiene negocios cerca... todo. Yo creo que él se siente aquí muy a gusto, muy querido y bueno, al final pues, bueno, la oferta también habrá sido buena también, la de la Extremadura.
Son dos temporadas, se conoció una tercera, tiene 34 años.
Y firma ya pues prácticamente pues hasta los 36, 37 y yo creo que es un fichaje muy acertado porque él va a plasmar carisma, va a plasmar pundonor en el campo, se deja todo, se vacía y son futbolistas que a la Extremadura y al aficionado de la Extremadura le encanta.
¿Dónde colocarías tú a Zarfino? Porque siempre ha sido lo que se denomina un box to box, un jugador de ida y vuelta.
Es que es un 8, porque al final él, como tú dices, lo que yo le veo a Zarfino de que no sea un 8 completo es la distribución de balón que puede tener, los cambios de orientación y demás, pero después pues lo hace a la perfección, llega a zonas de remate, siempre llega hacia segunda línea, que eso es muy difícil para las defensas contrarias, y maneja pues todos los registros menos para mi gusto, creo que ese, el de hacer cambios de orientación, de Miguel Núñez también lo ha hecho muchas veces, pero en categoría, pues claro, en tercera división es mucho más sencillo, ahora te van a apretar más, va a ser más difícil, y sigo, creo que le falta ahí un 8 de creación, de venir, recibir y llevarte el balón al otro lado.
A la Extremadura.
Ahí puede faltarle ese matiz. Creo que después la forma de jugar de la Extremadura a lo mejor no le va a hacer falta a día de hoy. Pero bueno, lo vamos a ver en el transcurso de los días, de las jornadas.
Bueno, eso que dice Antonio Ángel puede ocurrir. Dependiendo de cómo juegue también el equipo, ¿no?
Zarfino tiene sus características, pero claro, si tuviéramos un 8 de otras características que dice Ángel, Zarfino habría que ponerlo de 6, digamos, más retrasado o más adelantado. Que puede incluso, recordemos, con Manuel en la temporada de segunda terminó de media punta detrás del delantero, aprovechando su llegada. O sea, tiene muchas posiciones. Está claro que aunque el Extremadura tiene una plantilla equilibrada, esa última ficha que dejó libre Platero, que iba a dejar aunque no había salido todavía, a lo mejor en el puesto de defensa, de central, lateral, el equipo hubiera quedado más compensado todavía.
Pero sin Zarfino.
Pero sin Zarfino. ¿Quién hubiera renunciado a Zarfino? Ahora Ziski tiene un montón de posibilidades, ¿no? Puede jugar Núñez-Zarfino, Zarfino-Marcos, que sí se asemeja un poquito más a esa distribución, aunque es muy de tirar para arriba y de hacer conducciones.
Aquí tenemos hablando de un futbolista que viniera a recibir, ¿no?
Claro, claro.
Ahora por delante de los centrales.
Es que tiene muchas posibilidades. A lo mejor si juega a Zarfino necesitas más que juegue Callejón, que tira más al centro del campo y es otro distribuidor de juego, ¿no? Y pega menos con Barrero, que es más delantero centro, si juega Zarfino. Tiene muchas opciones para que el equipo se ensamble, ¿no? Alrededor de Zarfino, que obviamente tiene el nivel suficiente como para que el equipo gire un poco aunque no obviamente nadie es imprescindible, pero que sí gira un poco en torno a él, ¿no? Tiene muchas piezas, tiene piezas distintas en banda, o sea, Ziki, el año pasado, que si todos recordamos, hacía pocos cambios y tarde, este año sí que no tiene excusas, ¿no? Porque tiene, sobre todo el centro del campo en adelante, tiene un montón de jugadores de distintos roles, tremendo, vamos.
Y la temporada pasada, cuando hacía los cambios, estaban los partidos resueltos, y en esta ocasión los partidos, por regla general, no van a estar resueltos. Tú vas a tener que hacer cambios para cambiar posiblemente el sino del partido.
Tú vas 3-0 y no necesitas ganar el partido con los cambios. Aquí probablemente vaya 0-0 y con un cambio sí tienes que ganar el partido, pues porque además que tiene jugadores muy distintos, ¿no?
Que vayas ganando y metas a uno y te equivoques. Exactamente. O si vas perdiendo, que tengas la necesidad de cambiar el partido con algún jugador que entre desde el banquillo.
En esta categoría ya te van a exigir mucho más los rivales. Evidentemente te van a conocer mucho más, te van a analizar mucho más. Tienes que proponer cosas porque no vale solamente con el mismo modelo todo el año. Y al final, pues aquí estamos hablando de otra categoría que ya es profesional, que te van a proponer cosas diferentes a lo que tú has visto en tercera división, o en tercera división al final es Sota, Caballo y Rey. Y cuando subes de categoría te tienes que profesionalizar, te tienes que estudiar muy bien a los rivales y tienes que saber dar la lectura adecuada al partido en el momento adecuado. Como te equivoques, te pueden penalizar.
Y va a haber más presión para el entrenador, para el cuerpo técnico, para los jugadores, para el propio club, porque la expectación es tal en Almendralejo, y lo que acabamos de comentar, esto ya no es tercera.
Llevamos 3 años que aunque haya sido un poco, no había ni partidos, ¿no? Entonces la gente no está acostumbrada a perder un partido y luego perder otro.
Y perdona la etapa del Extremadura Unión Deportiva, la etapa buena y la etapa mala, o la etapa final del Club de Fútbol Extremadura, cuidado, porque aquí no estamos hablando de un, como decía anteriormente Antonio, de una ciudad madrileña de estas que tiene una afición pequeña y que no está tan metida. Aquí no, aquí estamos hablando de una tradición futbolística de
eso es para lo bueno y para lo malo. En el Adarve, lo que decíamos antes, seguramente que comen pipa, perdiendo 0-3 y ganando 3-0, siguen comiendo las mismas pipas. Aquí es distinto, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, y casi en todos los equipos a los que nos enfrentamos, ¿no? El Jerez, en fin, el Recre, que vamos a decir, Linares, UCAM Murcia, o sea, no se es indiferente ante la derrota y ante el mal juego o buen juego, y nos tenemos que acostumbrar un poco, y más de lo que venimos, ¿no? Que venimos de 3 años de ganar y ganar, ¿no? Ahora nos toca pelear cada punto y cada resultado, porque el nivel obviamente aumenta, ¿no?
Yo creo que el hombre que llega mejor al inicio de temporada es Diego Díaz, por lo menos por la pretemporada, Antonio, que tú te has visto todos los partidos, menos uno, creo.
Sí, sí. Y ha hecho una temporada muy buena, sobre todo ante los rivales de nivel, ¿eh? O sea, ante los rivales de nivel, Diego no ha notado el cambio, o sea, ha vuelto loco a muchos laterales, ya sea el cacereño de primera red, pues ya sea, en fin, ha estado a un gran nivel, como otro bastante jugador han estado a muy buen nivel, ¿no? Al final, por lo que Ziski ha dejado entrever, más o menos se vislumbra más o menos el 11, ¿no? 12, 13 jugadores que más o menos están claros. Y bueno, a partir de ahí, pues a ver qué da. Lo que sí está claro, que no sé si es bueno o malo seguir teniendo Diego dependencia. Lo malo es que no ha aparecido otro jugador de, a lo mejor, de ese nivel en banda que desequilibre tanto. Lo bueno es que Diego sigue a su nivel, aunque hayamos incrementado categoría, va a seguir siendo igual de importante. Obviamente tendrán que aparecer jugadores que le den un poquito el relevo y que amenacen, porque lo que dice Ángel, aquí es otra categoría, mucho más física, con más ayuda, tácticamente mejor, y no va a haber esos fallitos que Diego se aprovechaba en tercera para mostrar su superioridad. Le va a costar un poquito más, ¿no?
Hay dos jugadores también que deben ser diferenciales, que es el máximo goleador.
Totalmente.
De la segunda red, que en una categoría que se supone que va a ser igualada, tener al máximo goleador, eso te asegura un número de goles durante la temporada, Ángel, y son puntos, muchos puntos.
Bueno, que te asegure, no hay nada en el fútbol, pero al final pues ha firmado jugadores que te tienen que marcar la diferencia, y al hilo de lo que dice Antonio, pues que tengan más peso en el juego, es decir, en el modelo de juego que tenga la Extremadura, que tengan más peso, porque al final, pues si vas a acabar siempre por Diego, va a venir el Azuaga de turno, te va a plantear 3 futbolistas con Diego allí, va a olvidar toda la parte del campo y al final pues te cuesta ganarles. Entonces eso creo que no es bueno. Si estoy de acuerdo con Antonio, que ha sido el mejor jugador de la pretemporada, pero o el más determinante, pero al final pues necesita el equipo tener otras armas para poder afrontar los partidos de segunda red. La segunda red, lo vaya a ver, no es el ritmo de primera red, evidentemente, porque es otra categoría y ya se acerca mucho más a la, por así decirlo, a la élite de la segunda A. Pero segunda red hay equipos que están bien trabajados, que trabajan bien el balón parado, que te analizan mucho y no tiene nada que ver la tercera con la segunda red. Ahí hay un escalón muy, muy, muy grande.
A mí me decía un director deportivo que había más diferencia entre la segunda y la primera red que entre la primera red y la segunda división.
Claro.
O sea, que la primera red y segunda división,
está muy...
habiendo diferencia, había grandes jugadores y grandes equipos en primera red, pero que luego el salto de segunda red a primera red era mayor.
El mercado de segunda A está en primera red. Es que está todo en primera red. Y casi todos los que destacan en primera red, por eso se acercan mucho.
El problema es lo que dice Antonio, que muchos jugadores de segunda red que se encuentran con un muro infranqueable en primera red, que van directamente a lo mejor al banquillo y ya no salen de ahí.
Claro, sobre todo porque tienes que contar con la confianza del entrenador y a ver con qué peso llegas, ¿no? Lo podemos ver, que muchos de los que han subido no han jugado, ¿eh? No han jugado la primera jornada, queda obviamente, queda mucho, ha empezado, pero el salto es grande. De tercera a segunda red, pues hay un salto. Pero bueno, yo creo que influye también cómo se conjunte el equipo, que salgan esos jugadores de peso. Alternativas tiene muchas, porque lo que comentábamos antes de Diego Barace, por ejemplo, que ha sido indiscutible, ha hecho una buena pretemporada, pero un jugador más de asociación, de recibir en el pie y centrar. Tienes otro perfil, que es Barrero, que sí es una bala.
Que Barrero también. Barrero es uno de los fichajes más importantes de la
temporada. Claro, Barrero es una bala, ¿no? Pues tú plantas en el extremo ese, le pases en diagonal de Carlos Cordero y la defensa no puede bascular para Diego porque tienes otra amenaza en la derecha, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que empezar a encontrar el Extremadura para que no encajonen a Diego como pasaba en algunos partidos en la temporada pasada, ¿no? Ahí tiene muchas alternativas Ziki que las debe aprovechar, ¿no?
Para ir cerrando, en la posición de central tenemos ahí a Cordero, a Cano, a Pardo y a Peral. Uh-huh. A Cano lo has visto bien, ¿no?
Sí, y sobre todo en la recta final. Al principio, sobre todo, tenía a lo mejor algo más duda, pero por ejemplo contra el Badajoz fue el mejor junto con Diego. Jugó a un nivel muy alto. Yo creo que en otros partidos ha estado a un nivel muy alto, pero luego tenía algún fallito, ¿no? Pero en los últimos partidos ha estado a un nivel muy, muy, muy alto, de intensidad, por arriba va muy bien, encima mucho al delantero grande y se lo lleva a los balones. Recordemos lo que nos pasó con el Badajoz en casa, con Alex Alegría y con Borja Domingo, que se llevan todo por arriba. Ahí él es especialista de encimar al delantero y llevársela. Se anticipa bien. Técnicamente yo pensaba que iba a ser a lo mejor más... menos dotado, pero bueno, tiene sus pases diagonal, no está mal, y obviamente agradece mucho jugar con un Pardo, con un Carlos Cordero, que sí es tan cómodo a la hora de la salida del balón. Pero yo creo que es un futbolista que necesitaba la Extremadura, y Carlos Cordero también, si antes hablábamos de Diego, también ha hecho una pretemporada excepcional, ¿eh? O sea, Carlos Cordero está a un nivel de forma, de chispa, de velocidad muy bueno. Entonces yo creo que los centrales, si Cordero está bien, puede que sea Cano Cordero. También tienes a Pardo, es lo que hablamos, ¿no? Que tiene muchas alternativas, que te da más salida de balón y más desplazamiento, ¿no? En casa, que a lo mejor usas a Pardo en casa por eso, ¿no? Pero tiene alternativas que quizá el año pasado no tenía, ¿no?
Y fíjate, Ángel, lo que pensábamos hace unos meses con Sam Hurtado, parecía que no iba a seguir en el Extremadura y está en el Extremadura. Y quién sabe si esta temporada en segunda red es la temporada de Sam Hurtado, que tiene mucha experiencia en segunda ref con el villanovense.
Sí, pero aunque no jugaba, siempre lo decíamos. Yo lo conozco personalmente, lo he visto mucho y sé que Sam Hurtado es un futbolista importante de segunda red. En el villanovense lo jugaba todo, ya te he dicho que ha jugado de lateral derecho y lateral izquierdo, incluso de central también la ha hecho. Entonces es un futbolista que tienes que tener en la plantilla porque te va a sumar, y como dice Antonio, tampoco puedes hacer 12 fichajes porque tienes problemas porque entre más fiches más te equivocas. Entonces creo que ha confeccionado una buena plantilla la Extremadura, creo que todos conocen ya al cuerpo técnico lo que quiere de ellos, y eso es una ventaja con respecto a los demás equipos.
Siento que el último fichaje de la Extremadura ha sido un readaptador, Alberto Fernández.
Sí, yo creo que...
Tú lo conoces, ¿no?
Sí, yo creo que es una pieza también clave en el fútbol profesional ya, porque al final se te lesionan jugadores y tienes que tener una persona cerca de ellos para ponerlos a punto, para que estén disponibles lo antes posible y que entren sin notar cambio alguno al que se fueron. Entonces, yo creo que la figura del redactador ya cada vez está más extendida y está en todos los clubes. Bueno, en primera red creo que todos los clubes ya disponen de ella, y en segunda red pues se está extendiendo y el preparador físico se ocupa de lo que es el equipo en sí, no puedes dejarlo solo, y el redactador pues se va con los lesionados, y al final eso es un plus que le da también al club.
Bueno, pues nada, primer partido el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Francisco de Lera, el Extremadura que se va a enfrentar al Atlético malagueño, y con una grandísima expectación. Y luego visitará pues al Jaén en Extremadura en la segunda jornada. Pues nada, gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias.
Muchas gracias.